Tabaré. Y ahora estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central. Lo habíamos comentado en las redes sociales, también en el arranque del programa. Siempre es un gusto además y genera mucha expectativa poder dialogar. En este caso ahora ya decimos con el senador José Carlos Mahía, diputado, primer suplente en este caso del senador Danilo Astori. José Carlos, el gusto grande, primero de tenerlo acá. De nuevo, creo que no había venido todavía a la nueva casa, ¿no? Pero siempre es un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo anda? Bienvenido, ¿eh?
Bien, muchas gracias. Yo siguiendo la trayectoria nómada de Fuerte sí. y Claro, así que al firme y gracias por la oportunidad de estar en contacto con tu audiencia y contigo.
Bueno, la verdad que para nosotros es un placer y está bueno para siempre reflexionar, porque además con Mahía siempre nos llevamos más allá de algún título X, uh-huh. la reflexión también muy importante hacia la interna, ¿no? Uh-huh. Que eso siempre es muy importante y usted siempre pone, tira el gato arriba de la mesa, como se dice. Capaz que en vez de arrancar por el frente, arranco por el oficialismo, ¿no? Uh-huh. En este caso, esta ha sido una semana que arrancó fuerte, ¿no? Con la renuncia de Talvi. Un poco parafraseando a Vázquez en su momento, a la vida política pública, ¿no? Con esta renuncia a todo, primero a la Cancillería, a la banca, a la conducción formal de su sector Ciudadanos. Y usted fue uno de los primeros senadores en las redes sociales, que todos los medios lo levantaron, porque fue de los primeros además en marcar un poco la línea, ¿no? De la izquierda, en este caso, con respecto a lo de Talvi, que fue una línea de bastante respeto, ¿no? Algo muy distinto a lo que se vio en el seno de la coalición multicolor. Pasaron un poco las horas. ¿Con qué se quedó ahora que la espuma va bajando un poquito? Y lo que se conoce, ¿no?
Yo estaba pensando en mirar las cosas con el paso de las horas. Sí. Y veo y tengo sobre eso dos reflexiones. Una más política pura y dura y otra que refiere más a la parte política y humana, y a veces a las miserias humanas que hay en la vida. La primera es que, evidentemente, es un golpe para el gobierno, porque fue uno de los candidatos que estuvo sosteniendo a la calle Pou, es de un sector importante del Partido Colorado, y es muy llamativo que alguien se evapore tan rápidamente de la vida política en el Uruguay. Eso te trae a que a veces los outsiders son personas que pegan con fuerza, pero después como que le falta, digamos, resiliencia para adaptarse a la vida política, pero sobre todo a la vida política de gobierno y de su propio movimiento o coalición y su partido, porque creo que, y sin temor a equivocarme, que el Frente Amplio ha tenido un respeto importante durante la propia gestión de Talvi y ha tenido él no tuvo cruces con el Frente Amplio. Sí tuvo en su partido cuando quisieron imponerle el nombre de Julio Luis Sanguinetti y se negó. Sí tuvo con el presidente de la República, con el tema Venezuela, y sí tuvo la gestión cuando quiso abordar una serie de cambios referido a Cancillería, aquellos llamados gastos de etiqueta, y todo eso creo que fue su frustración con respecto a la política como tal. A veces la pregunta es si él abandonó la actividad política pública o si la política abandonó a Ernesto Talvi.
¿Le pasó en alguna medida, Talvi, aquello que tanto se dice, ¿no? De que en la política los adversarios están afuera y los enemigos están adentro?
Supongo que sí, de afuera parece eso. Pero esa es la reflexión política pura y dura. La que tiene que ver con un encare distinto es que a veces cuando vos estás en la vida política aparecen cuestiones miserables, pequeñas rencillas, que te dan ganas, supongo como con muchas actividades colectivas, de tirar todo y dar un paso al costado.
¿A usted le pasó alguna vez también? No iba a preguntar un caso concreto, pero no. ¿Alguna vez tuvo esa sensación?
Sí, tuve muchas veces el enojo y la frustración, sí. Y porque tenés la condición humana. Entonces eso a veces te genera momentos de dureza, de indignación, de impotencia, y el tema es cómo lidias con ellos, cómo no cedes en cosas que claro. para vos son fundamentales. Y creo que, digamos, el principal problema es que él se mostró como alguien que quería llevar al Partido Colorado al centro del espectro político, digamos, y que no se refugiara tanto a la derecha, y bueno, en eso perdió. Y creo que en eso...
En eso perdió, y ante la gente perdió tanto como algunos creen. Lo pregunto también porque usted lo habrá escuchado más que yo, porque además está dentro del Palacio Legislativo, ¿no? Muchos legisladores, inclusive, insisto, del propio oficialismo que integró Talvi hasta estos días, hablaban mucho de esa capacidad que no tuvo Talvi de adaptarse a las reglas del juego, ¿no? Y con usted, como con tantos, nos vemos muy seguido en el Palacio. Y todos somos, si se quiere, compañeros de trabajo, inclusive los periodistas, porque los necesitamos a ustedes para que declaren, para que expliquen los proyectos. Ustedes necesitan de nosotros y, a su vez, ustedes necesitan de ustedes, ¿no? Porque están compartiendo una cámara, compartiendo despachos, reuniones. Y ahí muchas veces están los códigos, ¿no? Pero a veces esos códigos a la gente también un poco la tienen cansada, ¿no? Entonces, están los que dicen, bueno, ¿perdió tanto Talvi por ese lado también?
Bueno, si tú lo miras por los objetivos, sí. Yo creo que, digamos, cuando vos entras en la actividad política, vas con determinados objetivos claro. de cambios generales, ideológicos, y que después tu devenir personal tiene que ser consecuencia de ellos. Creo que no se adaptó de la vida empresarial y del mundo privado a la gestión pública. Pero me insisto, a mí me parece que los problemas los tuvo adentro, en su partido y en el gobierno y en la coalición de gobierno, en la administración de esos conflictos que a veces suceden. Si vos me decís, bueno, este hombre cayó porque el Partido Colorado lo, digamos, perdón, el Frente Amplio lo tenía en la mira y lo hostigó y lo llamó a comisión.
Sí, y había interpeló una, y lo
interpeló, lo llamó. No fue el caso. Es más, obviamente, todo estuvo muy, y está muy teñido por los efectos de la pandemia, pero se fue del gobierno un ministro exitoso. Y eso es un problema para el gobierno y es un problema para su partido. Pero creo, a mí me de afuera me suena mucho más a problemas internos que a problemas con la política en general.
Y en materia de gobernabilidad, sí. Porque yo algo de eso hablé también el lunes, cuando empezamos un poco a tratar de entender lo que había pasado el domingo de noche, ¿no? En materia de gobernabilidad, visto desde la oposición en este caso, ¿cuánto compromete justamente? Porque usted mismo lo está diciendo con sus palabras, ¿no? Talvi era uno de esos articuladores muy bien vistos, ¿no? A nivel del sistema político y para articular justamente entre la oposición y el oficialismo. Y de hecho, otro muy bien visto que ahora se va para ser ministro es Peña también, que es otro que había sido ponderado y destacado como articulador entre el Frente Amplio y el oficialismo. ¿Cómo lo ve desde ese lugar?
Y lo veo con dificultades porque creo que eso va a llevar al gobierno a cerrarse en sí mismo y a tender menos puentes hacia el resto del sistema político. Eso es lo que yo veo como un problema fuerte, como un problema que ojalá no tenga consecuencias en la gestión hacia la gente, porque al fin y al cabo estamos hablando de un país que está dividido en dos mitades casi desde el punto de vista electoral. Y cuando vos hablas de dos mitades, estás hablando de, bueno, de la necesidad de unir y tender puentes. ¿Dónde se dio eso? Y yo creo que se dio fundamentalmente en toda la crisis sanitaria. La crisis sanitaria tuvo un liderazgo fuerte en el presidente de la República, tuvo un asesoramiento adecuado a través de profesionales egresados de la Universidad de la República, que son los expertos, y tuvo además un respaldo fuerte en la oposición, porque creo que una de las claves del éxito que tiene el Uruguay comparativamente en la región en materia del enfrentamiento a los efectos a la crisis de salud en primer lugar y a sus respuestas tiene que ver, por un lado, en decisiones tomadas a tiempo y bien asesorados, por otro lado, en que todo el sistema político, la oposición incluso, cerró filas en este camino y, por supuesto, en que había una institucionalidad y un país en funcionamiento que lo respaldaba. Lo respaldaba en economía en funcionamiento, lo respaldaba en economía fortalecida desde la formalización de la misma, todas las respuestas que se dieron de seguros de paro a través de BPS y demás, habla de que había una masa muy importante de trabajadores con protección social, habla de un FONASA y de un sistema de salud fuerte y funcionamiento, habla de inversiones en tecnología que habilitaron el teletrabajo para que este funcionara, y eso se debe a la fibra óptica y la potencia de Antel, y habla en materia de educación de un desarrollo de 10 años, al menos, del plan Ceibal, que logró un gradual e inclusivo funcionamiento de estas tecnologías para que hoy tuviera una respuesta mejor el país que la región.
José Carlos, a modo de tuit, porque este tema ya hemos hablado y sí, en realidad seguramente muchas novedades no haya, pero no quiero dejar de consultarlo, ahora sí mirando para adentro del Frente Amplio. Recuerdo siempre aquella entrevista que hicimos el año pasado, en la que usted, en pleno año electoral, ya marcaba como una de las voces referentes de Asamblea Uruguay, el sector que lidera el senador Astori, la necesidad de impulsar este proceso de autocrítica, de renovación del contrato frente amplista, como usted lo denominaba en aquella entrevista. ¿Esto sigue en pie para después de las departamentales? ¿Con qué características, no? En el marco también de este proceso en el que la izquierda se vuelve a convertir en oposición, pero después de haber pasado por el poder. Muy distinto a antes, digamos, ¿no?
Sí, eso tiene para mí dos aspectos importantes. Sí. El primero, que se mantiene en pie, lo que hay que ver es la oportunidad. Nosotros no podemos estar disputando 19 elecciones departamentales y muchas más municipales con nuestra militancia abocada a eso y al mismo tiempo tener un proceso sostenido de evaluación del ciclo electoral, porque no terminó, y de autocrítica, que es necesaria, que es imprescindible, diría yo. Segundo, va a haber comisiones en el Frente Amplio que van a recibir informes y propuestas por parte de los comités de base, por parte de los partidos y supongo de personalidades o de colectivos, y vamos a trabajar luego del 27 de septiembre en forma sostenida y hacia las elecciones internas del año próximo, donde yo creo que tienen que estar sentadas bases de la renovación del contrato Frente Amplista. Y esa renovación de contrato Frente Amplista, bueno, notoriamente tiene que implicar cambios que nos hagan más plurales, que nos abran más a la sociedad, que sean aún más inclusivos, pero que tienen que ser o ser. Y la otra parte hace con respecto al propio gobierno y demás. El Frente fue oposición, pero fue oposición cuando nunca había sido gobierno. Y ahora estamos todos aprendiendo. Ellos reaprendiendo a gobernar desde el Poder Ejecutivo, con dificultades por la inestabilidad de la coalición de gobierno, dificultades importantes. Cada semana prácticamente te enterás de una renuncia nueva, y eso no es bueno. Y el Frente Amplio, porque no puede ser oposición como era antes. El Frente Amplio es una oposición con vocación de gobierno. ¿Y por qué? Porque ya fue gobierno y no puede proponer ni pararse como si nunca hubiese gobernado. Se tiene que hacer cargo de su administración, con lo bueno y con lo malo, y tiene que de esa posición fijar las bases para, bueno, proyectarse también hacia el futuro.
José Carlos, usted decía recién, para hablar de algunos temas que están ahora en la palestra, ¿no?, y en el debate a pleno, ¿no?, el Frente Amplio se tiene que hacer cargo de lo bueno y de lo malo, de las luces y las sombras que todo gobierno tiene, porque en definitiva
totalmente
administrar y gobernar y tomar decisiones pasa por ahí. Y uno de los ministerios que estuvo durante los 15 años en permanente observación por parte del ahora oficialismo fue el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy, por ejemplo, nos enteramos de una nueva muerte de una persona en situación de calle. Se está tratando de determinar si efectivamente fue o no por hipotermia, pero a los efectos era alguien que estaba en la calle y se murió. No es menos cierto que el gobierno ha tomado una cantidad de medidas, que ha tratado de ampliar los cupos, etcétera, etcétera. Pero también no es menos cierto que se han tomado algunas decisiones en este corto tiempo en el Mides, algunas ya amparadas en los cambios que preveía la ley de urgente consideración, que ya es un hecho, otras pensando en el presupuesto que se va a venir y otras pensando en la en la visión política e ideológica que tiene el gobierno, que no es la del Frente Amplio, que han generado debate, discusión. Los otros días, inclusive, yo entrevistaba a Julio Bango, el exsecretario nacional de Cuidados, y él me decía, no, se está pasando de una lógica de solidaridad a una lógica de caridad, y eso no está bueno. Es respetable porque hay legitimidad en las urnas, en lo que la gente votó, etcétera, etcétera, pero nosotros tenemos otra visión. ¿Cómo está observando usted, cómo está observando Asamblea Uruguay, de hecho, este que es un problema, que fue un problema del Frente, porque al Frente también se le murió gente en la calle, y que es un problema ahora de este gobierno?
Bueno, en primer lugar, me parece fantástica la definición de Julio Bango de que estamos pasando de un gobierno de solidaridad a caridad. Yo coincido con Julio, creo que subyace una concepción así, que diría tiene un fondo de elitista esa concepción del desarrollo social. Es decir, creo que en el fondo hay una matriz ideológica que refiere a ello y que uno no comparte, por supuesto, respeta las decisiones, pero también el Frente Amplio está viendo que en algunas decisiones que se están tomando las cosas están pasando de castaño oscuro, como se decía, porque hemos tenido primero una prudencia muy importante con el gobierno en sus primeros 100 días, segundo, porque a este gobierno le tocó algo que le pudo haber tocado al Frente Amplio si hubiese ganado, que era un tsunami desde el punto de vista epidemiológico y de los efectos que lleva consigo, y eso uno lo ha tenido en cuenta en el accionar político, pero también tan cierto como eso es que hay circunstancias que uno ve que se está perfilando un modelo de gestión que vamos a enfrentar y lo vamos a enfrentar con firmeza.
¿Llegó el tiempo de tener menos contemplación ya con esta realidad y empezar a trancar un poco más fuerte en la mitad de la cancha con este tipo de temas, por ejemplo?
Sí, sobre todo con la concepción, porque ¿cuál es el tema? A mí me preocupa mucho, por ejemplo, lo que ya se comenzó como señal original antes del COVID, que fue cuando se mandó el recorte del 15% por el decreto presidencial y se excluyó el inciso de las Fuerzas Armadas. Extraña exclusión y caprichosa exclusión cuando en realidad hay otros incisos que son tanto o más importantes que ese. Segunda cuestión, se hace mucho énfasis en el déficit fiscal y hasta yo le pregunté a la ministra, y vamos a ver si hay respuestas a ello, si se va a hacer algo en torno a los efectos fiscales de la caja militar o los servicios militares y sus jubilaciones y prestaciones, porque es un subsidio que la sociedad en su conjunto le transfiere y que no lo viven los demás sistemas jubilatorios cuando se piensa, además, reformarlo en general. Y en materia del Ministerio de Desarrollo hay una cuestión que nos preocupa mucho, que son los recortes. Nombro otro vinculado a la ANEP, que hace a los planes vinculados a estudio y el seguimiento que se hacía a través de INEFOP, que se discontinuó. Cuando se habla de buscar una educación de calidad, ¿es esa la respuesta para lograr una educación de calidad? Pero bueno, sabemos que se está elaborando un presupuesto que viene con un modelo muy restrictivo, que en el fondo pone otras cosas. Por eso hablo de encares ideológicos, que es el rol del Estado. Este gobierno es cada vez menos vallista y cada vez más es herrero ruralista, con la influencia cada vez mayor del herrerismo y de Cabildo, y cada vez menos, por lo tanto, hay un rol del Estado activo que sea el protector de los sectores más vulnerables de la sociedad y al mismo tiempo que tenga un rol fuerte regulador. Nosotros creemos que hay acá una creciente corriente conservadora que es la que está cada día tomando más fuerza en la administración de la calle Pou.
Y hay otro tema que ha estado en la agenda estos días, que vuelve ahora una vez más, que tiene que ver con la seguridad y el tratamiento que el gobierno le está dando a la seguridad. Hasta que apareció la bendita pandemia esta que nos complicó la vida a todos, la verdad es que el tema seguridad fue el tema, inclusive en la campaña, y algunos dicen inclusive el tema por el cual el Frente Amplio perdió el cuarto gobierno. De hecho, como usted lo marcaba, y es verdad, uno mira noviembre y la calle Pou ganó por un dedo, ¿no? Porque es la realidad. Ahora, empieza a bajar un poco la ola, más allá de estos días un poco raros de vuelta, y el tema de la seguridad vuelve. De hecho, hubo una encuesta hace pocos días, yo la comentaba la semana pasada en el programa, donde no le da tan bien la aprobación al gobierno en materia de gestión de la seguridad pública, en parte explicado por las expectativas que la gente había puesto en el discurso de la campaña electoral. Y hoy, por ejemplo, lo decíamos en el programa, se confirma la noticia de dos funcionarios policiales formalizados por la justicia por haber utilizado nada más ni nada menos que una picana eléctrica, ¿no?, contra un delincuente en la vía pública. Las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, marcando claramente que en realidad las picanas no están prohibidas, pero tampoco forman parte del equipamiento policial. De hecho, eso quedó por el camino allá por el 2002-2003, según lo que marcaba Larrañaga. Y las declaraciones del senador Charles Carrera, que es el coordinador de bancada de ustedes allí del Frente Amplio, de que están esperando la comparecencia de Larrañaga el 6 de agosto para tener un poco más de información y eventualmente tomar otro tipo de medidas. ¿Cómo está viendo el tema seguridad y esta gestión de
la
seguridad?
Bueno, es la apuesta que ha hecho este gobierno y donde dijo que iba a hacer cambios muy importantes. Se comprometió una y otra vez el presidente de la República. Hasta ahora los números no le están dando, los resultados no le están dando, y eso entra a preocupar a la sociedad en su conjunto, porque una cosa son los índices de aprobación del presidente y otra cosa son los índices de aprobación de algunas carteras y particularmente la que refiere a seguridad pública. Acá ya no quedan excusas, porque lo que se pidió fue un marco normativo nuevo. En la ley de urgente consideración se votaron al menos 117 artículos vinculados a la seguridad, la mayoría de los cuales van en la línea de endurecimiento de las normas, que fue lo que pidió el presidente de la República para lograr niveles de efectividad. Ahora quieren complementarlo con lo de los allanamientos nocturnos. Pero bueno, es una cosa extraña. Me suena mucho más al inteligente manejo de comunicación que ha hecho este gobierno desde que entró hasta hoy, que a una demanda real. Porque ¿cómo puede explicarse racionalmente que terminaste de aprobar hace 15 días un paquete gigante en materia de seguridad y ahora salís con algo más? Me parece que están estirando la novela, están estirando la serie, y ahora es hora de mostrar resultados distintos, no de generar expectativas y hacer un relato de que qué horrible que estaba. Hacerse cargo es lo que tienen que hacer. Me preocupa mucho ese episodio de la picana. El Frente Amplio largó una declaración pública hoy condenando este hecho y aspiro a que el ministro del Interior rápidamente envíe un decreto prohibiendo su uso si no está prohibido expresamente en las comisarías del Uruguay. El 6 de agosto, esta es la convocatoria que ya estaba previamente realizada en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en este caso, pero tenemos que darle un parate a cierto tono que uno ve que se está instalando en el Uruguay, o se pretende instalar, mejor dicho, y darle límites, porque uno quiere mejor seguridad, pero no quiere que tengamos excesos que no se justifican, que no son admisibles y que nosotros vamos a estar muy firmes en el control de los compromisos públicos de gestión, en primer lugar, y a su vez de las garantías para todos los ciudadanos.
Tenemos pocos minutos, pero quiero aprovechar para alguna pregunta más de coyuntura, que me parece que es importante, porque todavía tenemos tiempo para otra entrevista otro día y hablar un poco más de las municipales. En Canelones ni que hablar, pero también, que eso lo involucra a usted directamente, pero también del Bastión Montevideo, de todo lo que está, de lo que está en juego. Pero usted fue también de los legisladores que salió bastante rápido, ¿no?, a través de las redes sociales, cuando la semana pasada nos enterábamos de esta solicitud que habían hecho un par de legisladores de Cabildo Abierto, yo le digo el misil descabezado del gobierno, y esto me hago cargo yo de lo que estoy diciendo, pidiendo la destitución del fiscal de corte, Jorge Díaz, en el marco de lo que fue la investigación del caso Carlos Moreira en el departamento de Colonia y la situación en la que quedó parada la fiscal que termina archivando la causa que dispara esta investigación de Jorge Díaz. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se come?
Primero, una incongruencia muy grande entre lo que hizo el Partido Nacional, el presidente y la vicepresidenta, en campaña electoral, sancionando y yéndose Moreira del Partido Nacional, ahora, desde el punto de vista político, pretendiendo que sea nuevamente candidato por la expectativa del Partido Nacional de ganar nuevamente Colonia. No se puede actuar con un énfasis ético sano en campaña electoral hacia la presidencia y si te he visto no me acuerdo en el ciclo departamental. Es la misma persona, son los mismos hechos y es el mismo partido político. Por lo tanto, lo que uno espera es que el Partido Nacional como tal sea consistente en lo que le dijo a la ciudadanía en todo el país para todo el país en la campaña nacional en octubre y mantenga los mismos parámetros éticos sobre este asunto. Con respecto a la fiscal, yo creo que tiene toda la libertad que le da el derecho de estar en cualquier partido político y actuar como entienda. Ahora, debió haberse apartado de una causa que le involucraba tan directamente al partido por el cual milita y con el cual se identificó públicamente durante la campaña electoral. Tercero, me preocupa mucho el embate que hace el Cabildo Abierto sobre decisiones judiciales que no son las únicas ni son nuevas. Empezó con su líder, el ex general Manini Ríos, en una media hora previa cuestionando fallos judiciales que involucraban a personas que habían estado afectadas o resuelta su procesamiento a través de la justicia por violaciones a los derechos humanos. Y después se sumaron otras cuestiones de otros partidos y ahora esta. Me parece que acá lo que tenemos que tener mucha preocupación es con que las instituciones funcionen sin presiones indebidas por parte de actores políticos. Y estos son presiones indebidas al Poder Judicial.
Y a nivel de la discusión política, todo esto también sirvió para recordar que hay un proyecto de ley que es del diputado Gustavo Zubía, del Partido Colorado, vinculado a hacer de la Fiscalía un órgano colegiado. ¿Está dispuesto a estudiarlo el Frente Amplio esto?
Nosotros estudiamos todo. Sí. Ahora, creo que esto obedece mucho más a la historia personal del diputado y a su devenir dentro de la Fiscalía que a otra cosa. La diferencia de este periodo es que en materia judicial, el Frente Amplio, por ejemplo, impulsó unas modificaciones al Código de Proceso Penal que logró acuerdos multipartidarios. Y es deseable que en cuestiones que hacen a la justicia, las decisiones no sean fruto o consecuencia de un arrebato personal o de un partido, sino que sean consecuencia de acuerdos multipartidarios. El fiscal Díaz salió por unanimidad propuesto y electo y con el voto de todos los partidos políticos. Tiene hasta el 2022 para llevar adelante sus tareas. Bueno, dejémoslo trabajar tranquilo, que tome las decisiones que tenga que tomar. A ver, la misma fiscalía que se cuestiona por parte de integrantes de Cabildo y el Partido Colorado en algún caso, que por suerte se desmarcó el Partido Nacional y el Partido Colorado de la acción cabildante, es la misma que ha llevado una firmeza muy fuerte con algunos funcionarios de la propia Fiscalía en toda la investigación de URSEC. Por lo tanto, bueno, tengamos en cuenta que no se puede tener un doble rasero, es uno solo.
Ahora, ¿el presidente debió ya haber apagado este incendio? Porque objetivamente dijo, no voy a reaccionar, voy a accionar, y hasta ahora el tema murió.
Yo lo veo al presidente muy preocupado en gobernar, lo cual es sano y bueno para todos, para los uruguayos en su conjunto, pero es como que tiene un problema de estabilidad su gobierno y sus integrantes. A ver, ¿por qué envía una ley de urgente consideración con 501 artículos y después se cambia el 85%? porque evidentemente había un apuro muy grande por sacarse la foto de familia, porque la foto que viene no tiene los mismos integrantes. A ver, cuando envió la ley de urgente consideración, dentro de los integrantes estaban Novik y el renunciante a la política, Ernesto Talvi. La próxima foto que va a ser el presupuesto nacional, ¿tendrá los mismos integrantes? ¿Tendrá otros? Y yo creo que hay un problema fuerte a la hora de la estabilidad de la coalición que gobierna el Uruguay, que no es bueno cuando apenas llevamos 4 meses, ¿no?
Y hablando del poco tiempo que llevamos, de los cambios que han habido en el gobierno, tenemos que terminar y a uno le quedan más preguntas y hay siempre temas para hablar. Pero un tema que no quiero dejar de lado, porque hoy arrancamos hablando de Talvi, es el tema Cancillería, es el tema Relaciones Exteriores. Es un tema que, me consta, usted mismo ha trabajado mucho en el Parlamento Nacional. ¿Cómo observa ese cambio finalmente que decide el presidente de la República? Y principalmente, más allá del presidente, porque en definitiva el ministro es Bustillo, esas primeras señales que está dando un Bustillo, que uno lo ve más o menos amigo de todos, un gran diplomático, evidentemente, algo que Talvi no era, porque Talvi ni siquiera era político, y quedó claro en la carta, y que evidentemente marca señales, algunas bien claras y alineadas con la postura del gobierno, como el tema de Venezuela, y otras dejando la puerta abierta, ¿no?
Sí, a ver, el ministro Bustillo integró responsabilidades importantes durante las administraciones del Frente Amplio, sabiendo nosotros que no era un funcionario que digamos frente amplista,
claro.
Sabíamos de su identidad histórica con el Partido Nacional, lo cual habla de cómo el Frente Amplio, dándole responsabilidades claves como puede ser Argentina o España, no, digamos, no tuvo en cuenta la afiliación política partidaria a la hora de las responsabilidades, sino sus capacidades desde el punto de vista institucional. Si te diría el titular de esto, yo creo que Lacalle ganó un ministro muy de su cerno y muy alineado con el herrerismo o con Lacalle Pou, y que va a seguir mucho más de cerca el lineamiento del propio presidente, el lineamiento político partidario. Y por otro lado, que ganó la casa, porque es alguien que conoce mucho el funcionamiento de la Cancillería. Entonces, creo que algunos cambios que se anunciaban van a quedar por el camino, ya eso ha quedado demostrado con sus decisiones, y es un ministro que conoce mucho su propio ministerio. En ese sentido, no creo que haya una innovación muy importante hacia adentro de la propia Cancillería, y sí un alineamiento mucho más a la ideología que le impone el presidente a través, por ejemplo, de la visión de Venezuela. Hay un ejemplo muy claro.
¿Fue un error en la presentación social, digamos, salir a decir explícitamente Venezuela es una dictadura?
Sí,
¿O no había tampoco escapatoria?
No, yo creo que tenía todo el margen, porque hay una realidad muy distinta hoy. O sea, el autoproclamado Guaidó cayó en desgracia en el mundo. Y creo que Uruguay podía haber tenido un rol mucho más relevante en el escenario público internacional, reservándose un rol de, digamos, de facilitador, de negociador, que de calificador. Había otros países que ya tomaban ese rol. Nos pusimos a la cola de países como Estados Unidos o como Brasil y no mantuvimos el rol de independencia que el Uruguay podía haber tenido sin abdicar de su concepción propia, democrática o la defensa de los derechos humanos, a los cuales Uruguay jamás abdicó en ninguna administración.
Le quiero agradecer mucho este rato de radio, esta entrevista, el haber venido una vez más aquí a los estudios de la radio. Vamos a tratar de no seguir inaugurando estudios, que la próxima que venga siga siendo acá, por lo menos, porque las mudanzas son cansadoras, ¿sabe? ¿No?
Bueno,
son bravas.
También tómele como renaceres.
Bueno, visto desde ese lugar no es una mala forma de verlo. José Carlos, el gusto en serio de haberlo tenido por acá. Y como siempre digo, puerta y micrófono abierto para volver a hablar en cualquier momento de todos estos temas que hemos hablado y de lo que va a seguir ocurriendo en el Uruguay. Así que gracias por estar como siempre.
Muchas gracias por la oportunidad y un fuerte abrazo a toda la gran audiencia.
No me importa ni tu nombre, ni me importan tus andanzas, o si fuiste a escuela pública o tuviste que pagarla.